Enamórese ahora mismo. Hemos conseguido un informe que se llama La ciencia de la seducción, escrito por Megan Grisor. Megan Aron, es el autor de este informe que tenemos aquí, ¿no? Bueno, ¿cómo levantarse una mina? O si usted es una señora, ¿cómo levantar un señor, no? Y hay muchísimos consejos. Bueno, a ver qué dice. Ah, ahí está. Lenguaje corporal, primero. Eso es lo que me gusta a mí.
Eso, a mí me gusta.
¿Se le acabaron las frases de amor?
Nunca las tuve.
Tenía una, nada más. ¿Qué hace?
Sí. Qué amor.
Entonces recurra al lenguaje no verbal. Es decir, que... La insinuación más obvia y eficaz, ya la sé.
Sí.
Ah, no, Silvano no es la que yo digo. Consiste en mirar a los ojos a la persona y sonreír. Pero eso es que a mí un tipo me mira a los ojos y me sonríe. Por ahí es que está atendiendo un kiosco, dice así.
Sí. ¿Qué va a llevar?
¿Qué va a llevar? Dice, momento.
Me está provocando.
Me está provocando. Soy casada. Dice, no, gestos seductores, jugar con su pelo. Usted, por ejejemplo, se corta un mechón de pelo y juega al dinero y con los pelos.
No puede jugar a muchas cosas
jugar con el pelo. A lo mejor en la ruleta, en vez de poner ficha, usted se arranca los pelos, sí, y los pone arriba de la mesa.
No me los sople.
No me los toque, dice.
Lo tenía en el
disquete. Voy este manojo de pelo a negro.
Mira, todo el pelo a negro.
Claro.
Negro al homónimo.
¿Cómo jugar con el pelo?
Todo no negro.
Yo supongo que debe tratarse de empezar a ensortijar. En el caso de una mujer, es seductor a verla cómo ensortija su pelo detrás de la oreja.
Ajá.
Y después trata de desenredarlo.
Se entusiasma con poco.
Y entonces después...
Claro. Mira cómo se lo ensortija.
Mira cómo lo conquistó a Calderano enseguida con el pelito. Y esto recién empieza, dice.
Claro.
Y largaron todas el pelo, a ver si yo me lo pensaba.
¿El pelo de ella o el pelo de usted? Eso es lo que no entiendo.
Claro, no, el pelo de la misma persona que quiere seducir. Como los conductores de televisión, veo que se arreglan a cada rato, se tocan el pelo. Pobre, a cada rato, te quieren seducir.
Pobre los pelados.
Según Alan Pease, que es autor de un libro sobre el lenguaje corporal, un libro que sin embargo está escrito con palabras, a los hombres les encantan las mujeres que dejan al descubierto partes vulnerables de su cuerpo. Sí, claro que sí.
Ahí me gusta.
Mira esa, se le ven todas las partes vulnerables.
Sí.
Dice, como por ejemplo, el cuello y las muñecas.
No.
¿Qué las muñecas? Las muñecas de...
No solo.
O que al sentarse cruzan las gambas y enlazan el pie que queda arriba con el tobillo apoyado en el suelo. Se llaman contorsionistas.
Sí. Se va a pegar un porrazo.
Usted tiene que conquistarla y desenredarla después.
Claro, no solo el pelo, sino también las patas. Por su parte, los hombres tratan de parecer dominantes.
Ahí está.
Este...
La dominante... ¿Cuál es?
Y de ocupar más espacio. Para ello, algunos engordan, ¿no?
Claro.
No, meten dos pulgares en los bolsillos.
Ah.
¿Cómo meten los pulgares? Los pulgares solos. ¿Y el resto de la mano?
Enganchero.
Ah, sí, enganchándose, pero se te rompe el pantalón.
No, así. Se cuelgan.
Se cuelgan del bolsillo y por ahí se te raja. Ahí está, como el señor, ¿eh?
Ahí está, chelo.
Parece dominante.
Sí.
Pasión de cerca es otra cosa, ¿no? Recuerde, señora, que el amor de lejos resulta difícil de sostener. No se puede sostener nada de lejos.
No, señora, no.
Para sostener algo hay que acercarse. Estar cerca de su objetivo romántico... ¿Cómo te va, objetivo romántico? Ya sea en el escritorio de al lado o en la calle contigua, asegura un contacto visual, bla, 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 bla. Bueno, hay que ponerse cerca...
Para conquistar casi
totalmente. Aprendan de los tipos que van al colectivo y se ponen cerca de su objetivo romántico.
Claro.
Sos mi objetivo romántico.
No le hice atrás.
Sí, ahí. Bueno, sacar después...
Sacar el bolsillo.
Cambio de óptica, sí, tenemos que cambiar de óptica porque me vendieron justo estos anteojos que parecen, discúlpeme, fondos de sifones.
Sí, no ve nada. Se marea.
Como dijo el poeta Ogden Nash, los chocolates funcionan, pero el alcohol es más rápido.
¿Y?
No, no sé. A ver, otro consejo. Haga que se ría.
Hágale cosquillas.
Claro. Exprese su deseo. Ah, este me gusta. No se guarde sus emociones. Según el psicólogo social Arthur Aaron, que es el hermano de Megan. De Megan Aaron.
Claro.
¿Dónde vas a encontrar un programa como este?
No,
vos?
No, no.
¿Qué tal, Megan?
Nada ayuda más a seducir que hacer que la persona que nos gusta lo sepa. ¿Que lo sepa qué?
Sí, que lo entienda.
Ah, no. Exprese su deseo. De, sí, el orden de, che, querés salir.
Sí. ¿Qué tenés que hacer?
Claro, ¿cómo, che? ¿Cómo,
sea
che?
Claro, sea contundente. Claro,
sea contundente. Sí. ¿Sabés lo que yo haría?
Sí.
Che, vamos a revolcarnos acá al lado.
Ahí está.
Y listo, no, nada de lindo día. Pero ¿qué no opina de la poesía de no sé quién? No,
no, vamos a tomar algo, a caminar.
No, 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 nada.
Si le quiere dar bolilla, le va a dar bolilla.
Sí, vamos a revolcarnos acá al lado y te.
Y después habrá tiempo para otras cosas.
Claro, habrá tiempo para todo, ¿eh? No, yo siempre iba a bailar a un lugar, ¿no es cierto?, donde estaba todo muy organizado, para no andar perdiendo tiempo en conversaciones, ¿no es cierto?
Está muy bien.
Uno iba con un cartel, con un número colgado. Entonces, uno después iba a la computadora, veías una mina, 29, muy bien. 29, te anda buscando el 7. Que era uno, ¿no?
Bueno, ah, usted es siete.
Y entonces hay directamente...
Sí, 7 con 29,
18 con 29. Y había un tipo, un organizador ahí, que era el señor.
Yo.
Ahí. Entonces, me gusta la 29, muy bien. No, lamentablemente ya... Primero esperaban un rato, no es que enseguida.
Para que se semblante...
La primera hora usted iba y hablaba con el señor, ya que él cargaba la computadora y por ahí a cierta hora... Bueno, dice, vamos a ver los resultados del coso, ¿no?
Y ya de madrugada decía, ¿qué tenés libre? ¿Qué número tenés libre?
Claro, no, eso era después. Entonces decía, el 29 con el 7, el 1 con el 8, qué sé yo. Lógico, todos se anotaban con las mejores medinas, claro. No sé. Y después llegaban el repechaje. Bueno, quedaron libres, ya se formaban las parejas, que a ver, quedan libres, tal, tal, tal.
Siempre las mismas.
Segundo repechaje, ya uno, el que se había anotado con la...
Siempre quedaban las mismas.
A la tercera quedaban... y venía la rueda de perdedores ya como a las 6 de la mañana.
Alguna mira que le quiera por el número, cambiame el número.
Claro, no, que este número me trae mala suerte. No,
siempre es el mismo.
No, venía al final, venía una especie de
la promoción, como dice
la promoción,
¿no?
Remataban lotes, venían de a dos, de a tres, qué sé yo.
El Nacional B,
bueno, rueda de perdedores era eso. Y ya era, se llamaba también bajando las aspiraciones. Claro. Por ahí, a vos no te elegían a las 11 de la noche, pero a las 4 de la mañana sí.
Sí. No la tenía la 29, bueno, esa que me mostraste hoy.
No, ¿no? La 29 ya se fue temprano, ¿eh? Con el 7.
Mirá.
Yo la vi cuando se iba.
Ah, ¿sí?
Bueno, y así teníamos.
Qué lindo lugar.
Después teníamos un lugar que íbamos con el señor a bailar, llegamos como clientes, ¿no? Que era todo oscuro, pero muy oscuro. Muy oscuro. Uh-huh. Y bueno, vos no sabías. Vos veías un bulto. Uh-huh. O algo que se movía. Entonces vos te acercabas, bailabas y en algún momento le hacías una propuesta que siempre era aceptada. Uh-huh. Eso es lo bueno, sí, que tenía, sí, ese
sí,
lugar.
Fácil.
Le llamaban el sí de las niñas. Uh-huh. Sí. Vos proponías y te aceptaban inmediatamente. Pero no sabías. ¿Qué es lo que te estaba aceptando? ¿Quién te estaba aceptando? ¿O qué te estaba aceptando?
Ah, eso es lo peor.
Mujer, tampoco la dama sabía a quién estaba aceptando, ni qué estaba aceptando.
En realidad nunca se sabe todo.
No, nunca.
Ni a una, a plena luz.
Se llama el mundo, Así funcionan las relaciones de pareja todo el tiempo, no solo en ese hogar.
Ni al oscuro.
Bueno, pero nosotros creyendo que ocurría solamente ahí, sí, nos engañábamos y decíamos, bueno, por lo menos aquí no saben quién soy. Y bueno, en determinado momento tomabas de la mano aquello que te había hecho una propuesta.
¿A qué?
y te ibas hasta el farol de la esquina, que era, le llamaban el farol del desengaño.
Ahí está.
Salían todos corriendo hasta la esquina y miraban.
Oh. Se quejaba. 3 horas perdí hablando y bailando.
Se quejaban los vecinos porque no podían dormir a causa de los. Llegó a la esquina.
Tachá todo lo que te dije.
Oh.
Retiro lo dicho.
Igual debe ser aburrido, ¿no? Un baile donde no haya rechazo. ¿No? Porque el riesgo de rechazo.
Está bien eso que usted dice. Yo creí que iba a considerar aburrido el caso que no se veía nada. Al contrario, no, yo lo que hacía divertido. Claro. Pero que no hubiera rechazo fue la causa de fracaso de ese baile.
Claro.
Gente acostumbrada, se rechazaba siempre y ahí lo aceptaba. Y bueno, entonces, ¿sabe qué? Se iban enseguida.
Claro.
Hacían la propuesta enseguida.
Se iban al de los números.
Claro. No, venían, tomaban a la mina y se iban. Uh-huh. ¿Qué necesidad tenés, si sabés que vas a ser aceptado? ¿Qué necesidad tenés del prolegómeno?
Claro.
Que a veces se traducía en favor del bufetero bajo la forma de esperidina, guindado o turrones. Pero no había, si sabías que te iban a aceptar. Qué horrible es saber que lo van a aceptar a uno.
Sí, sí, porque saben que aceptan a cualquiera, si no era uno. No,
claro. Es como lo que me dijo este oyente. Usted y fulano de tal son los más grandes de la Argentina. Bueno, entonces uno dice.
¿Qué cosa estará mirando?
Siendo fulano de tal, una persona que uno no admira mucho, al menos en ese sentido, ¿no? En el sentido que había sido propuesto.
Hacia el pensamiento,
bueno,
¿no?
Claro. Uh-huh. En este caso, si todos son aceptados, bueno, ¿qué ventaja hay en ser aceptado? Uh-huh. Allí donde aceptan a todos. Si todos ganan el Martín Fierro, uh-huh, bueno, llega un momento en que la satisfacción del que lo gana va amenguando.
Uh-huh. Sí,
en cambio, si pocos lo ganan. Sí. Es decir, ¿cuál es la gracia de la lotería? Que la gana un solo tipo, como lo saben muy bien nuestros anunciantes de la
lotería de la provincia.
Si la ganaran todos, sería absurdo. Primero, pagarían poco. Y el sentido de la lotería es que gana uno. Sí. Bueno, por eso fracasó usted. Y yo no me daba cuenta de eso. Porque, ¿sabe qué? A mí se me agrandaba el ego. Decía, me aceptan, hasta que comprendí. Pero si aceptan a todos, dije yo.
Sí.
Y bueno, no importa, dijo uno. No se trata de sobresalir, sino de ligar algo. Es una idea del amor,
Sí.
La idea animal del amor es esa. No se trata de sobresalir, de ser elegido, sino de ligar algo, no importa cómo. Por ahí ligas algo a favor de la pertenencia a una especie que no tiene preferencia, por ejemplo las cucarachas. La cucaracha no elige, se cruza con un caño, se cruza mejor dicho en un caño,
claro,
con una cucaracha del sexo opuesto, y bueno, ahí. Perpetran el acto venéreo, lo que sea que hicieren, y listo, pero no es que aquella me gusta más, no, pero según esta, claro, yo qué sé.
No sufre, no extraña.
En cambio, las formas sexuales de elección, ya ahí sí necesitan que uno se sienta distinto a los demás. Que uno crea tener unas características diferenciales, ¿no? Como las cucarachas, que al menos ante nuestros ojos no tienen muchas, que digamos. Pero el género humano aspira a que esas características diferenciales sean la base del nacimiento de un amor. Que es lo que le digo yo a todas las minas cuando voy a bailar. Buenas tardes. Le ofrezco mis características diferenciales para ver si podemos iniciar lo que vulgarmente se llama un amor, digo yo, mientras por ahí le meto la mano abajo del
vestido
o algo, para ir insinuando al mismo tiempo que no se trata de un asunto filosófico solamente.
Con los pulgares en los bolsillos.
Y la mira, pues los pulgares en los bolsillos, con actitud dominante, y con el número 7 de la vista.
Sí.
Y la mira me dice, mire, sus características diferenciales, no es que justamente lo diferencian de los demás, pero porque para peor, no para mejor. Usted resalta entre todos, pero por lo repelente.
Bueno, pero
bueno, más vale que me vaya, digo yo, y encargo a otra. Ahora bien, ¿qué es lo que conviene, ¿no es cierto?, cuando uno va a un baile y es rechazado? ¿Conviene insistir con otra?
Yo creo que sí, no se va a ir
a lo mejor se van a dar cuenta. El contexto del baile, el núcleo de personas que miran y que están vigilantes de la actitud que asumimos, se va a dar cuenta de que en realidad nosotros estamos no eligiendo, sino tomando lo que se deja.
Claro.
Si me permite la expresión.
Sí, sí. Entonces volvemos, dice.
Claro, entonces usted primero con una mina, fracasa con ella, va con otra, fracasa con... ¿Cómo hace usted por eso?
Y la verdad que ese es un tema, porque la mujer que rechaza... Porque ahí pasa algo. Cuando uno es rechazado, es probable que el resto de las mujeres, si uno se dispara a sacarlas a bailar, lo vayan a rechazar porque fue rechazado.
Claro,
pero ella, la que rechaza, va a estar rodeada de nuestros...
Claro,
los varones, porque dice lo rechazo a este, pero a mí no.
Está bien, o sea que lo que usted dice es que rechazar produce una suba de nuestras acciones en el mercado sexual.
De la mujer.
Cuando una mujer rechaza es más apreciada por el resto de los hombres. En cambio, un hombre rechazado es menos apreciado por las damas. Quiere decir que lo que debe hacer uno es disimular el rechazo.
Claro.
Entonces, yo por eso me declaro a las mujeres, o me les insinúo, o las acoso, o lo que usted quiera decir, de querusa. Es decir, de un modo disimulado.
Que no lo note nadie.
Me acerco, por ejemplo, y digo, che. Sí. Como que una patrona. Me lo pongo y no la miro. Digo, che. Acá yo. De pasito contestamos. ¿Vamos a revolcarnos acá al lado?
No digas que no con la cabeza.
No digas que no, no, mira.
No hagas gesto.
¿Qué dijiste? No, bueno, no me digas nada, no me digas nada.
Listo, listo.
Claro, porque si uno es ampuloso como un actor de cine mudo, que va y pone una rodilla en tierra, que abre los brazos, y para sacar a bailar una mina, pone el puño hacia arriba y con el dedo índice.
Sí.
Extendido, señalando el techo, empieza a hacerlo girar como si fuera una licuadora, mientras que narca las cejas así. Bueno, así se van a dar cuenta si la mina no quiere bailar con
seguro,
uno.
Seguro. Tampoco hay que dejarse influir por lo que diga uno que fue rechazado. Es que no sale con nadie, o sea, ni intente sacarla a bailar,
claro,
no sale con nadie.
Porque el rechazado cree que la que lo rechazó no sale con nadie.
Dice, no, ni se te ocurra.
Está muy bien esa observación.
Bien.
¿No? Y los que el rechazado que te dice, lo que pasa es que vos no sabés amar. A vos no te llamas. Claro. Un rechazado es un calumniador en potencia.
Claro.
No en potencia, es un calumniador inmediato.
O la otra en el que se justifica es lo que pasa es que encaré mal.
¿Así?
Encaré mal.
Esa es la idea de que hacerse aceptar depende de cómo uno formule la petición.
Claro.
No.
Encaré mal.
Claro.
Se ve que... qué sé yo. Pero otro día lo vi encarado de nuevo.
¿Pero usted qué le dijo, por ejemplo?
Dije, che, escúchame, la música está bastante buena. ¿Por qué no te levantás y bailás un ratito conmigo? Pero un ratito, nomás no te ilusiones, no va a pasar del baile.
Pero me parece que lo hizo bien.
Sí, bueno, a mí no me gustó, pero...
¿No le gustó?
Yo, mina, no le hubiera salido. Pero si me cabeceaba, no, sí salía.
¿Y usted cómo encaró?
No, yo no le hablo. Yo de lejos nomás la cabeceo. Por ahí sale la madre.
Yo le mando un mensaje de texto.
¿Me manda?
Sí. Me averiguo el celular.
Ahora sí.
Por eso me cuesta muchísimo. Pero le mando, me dice, ¿bailamos?
Sí.
Firmado, dice, el muchacho del saco blanco.
Sí.
Yo por eso llevo saco blanco, incluso en invierno, para que no ande la mina buscando.
Sí.
Ahí dice, el muchacho del pullover, van todos.
El
muchacho del saco blanco, me pongo
el mozo, dice, el mozo.
Y sí, se pone a bailar con el mozo.
El baile está lleno de mozo en el baile.
Y dígame,
había otra en los bailes, por ahí vos estaban en la puerta, ¿no? Los tipos estaban, che, ¿entramos o no entramos? Y por ahí salió un grupo y dice, ni se le ocurre entrar, no pasa nada.
Claro, porque se iban ellos.
No pasa nada, si fueron estos, vamos a entrar. Dice.
Claro.
¿Cómo que no pasa? ¿Por qué no pasa nada?
¿Por qué la gente se para horas en la puerta? En la puerta del baile, ¿por qué la gente se para horas? Y hay alguien en la puerta y nadie adentro.
Sí.
Porque claro, no entran porque no hay nadie, pero no hay nadie porque no entran.
Claro, ahí está. No hay nada, dice, no hay nada.
Ahora, escúcheme, con esto de los mensajes... para mandar mensajes pornográficos, ¿no es cierto? Guarda que te cacha el porvenir, todas esas cosas. ¿Está prohibido?
Yo creo que no.
No hay nadie que te controle.
No hay forma de neutralizar.
La compañía, no.
Yo creo que no.
No te dice, momento, no. Te llame, le vamos a suspender el servicio, porque usted le dijo a una que... si todo eso era suyo, o qué comía y todo eso. Acoso celular se llama eso.
Acoso celular, claro.
Acoso celular. Usted, a mi hermana le mandaban.
Sí.
Le mandaban mensaje anónimo en un celular.
¿Y se lo pescó usted?
No, ella fue a hacer la denuncia a la comisaría.
Ajá.
Le decían, gorda, si te agarro te hago barro, todas cosas así.
¿Y se lo mostró al cana?
Sí, claro, y fue la, y no lo agarraron al tipo, no lo agarraron. Pero ella, ¿sabe lo que hizo? Cambió de celular.
Rápida, su hermana. No se anda con vuelta.
No, tardó un año en darse cuenta.
Se dejaba, más le gustaba un poco que le mandaran mensaje.
Sí. Bueno, últimas consideraciones acerca de este informe del doctor Megan Aron.
Hasta ahora no le digamos nada.
Hasta ahora no le digamos nada. Haga que se ría, ya se lo dije.
Sí, pero...
Pues no, pero no le expliqué. Cuanto más contentos nos sentimos. Como si uno se riera por contento.
Claro.
Tiene una idea muy extraña de la risa. Más nos gustan las personas que se encuentran con nosotros. Esto es al revés. Cuanto más nos gustan las personas que se encuentran con nosotros, más contentos estamos.
Ahí está.
Esta es la cosa. Así que en una cita amorosa, si su potencial pareja no está de buen humor al principio de la noche, trate de alegrarla o perderá la oportunidad de conquistarla. Sí, yo siempre, ni bien me encuentro con una mina, le cuento el cuento del paisano que fue a la farmacia a comprar supositorio.
¿Cómo le dice?
Digo, encantado, en la cita ciega, ponele. Esa flor en el ojal se la puso a propósito, ¿es usted? Sí, digo, bueno, pero es que me saco la cala. Digo, bueno, para romper el hielo. Resulta que un paisano fue a la farmacia a comprar supositorio y le dice al tipo, envuélvame 1.5 kilos. Y el tipo le dice, ¿usted qué hace con el supositorio? ¿Se lo come? ¡Ah, lo sabías!
Yo no lo sabía eso. Bueno, ¿tiene otro?
Claro, y la mina enseguida dice, ¡ah! Oh, dice, ¿cuánto hace que no salgo con una persona espiritual como usted?
Estoy tan contento.
Le dice, ¿sabe el de...?
Pero por ahí valora el esfuerzo la chica, dice, bueno, vino con esta hoy,
claro.
Pero mañana vendrá
mañana con porque me cuenta el alemán que se tira del avión.
Su potencial pareja, me gustó eso.
Sí, ¿qué tal? Soy su potencial pareja, buenas tardes.
En potencial.
No tiene por qué ser por fuerza.
¿El qué?
Que le haga reír.
Ah, pensé que
es haciéndole cosquillas, como dijo el señor. Usted la agarra de atrás, le hace cosquillas, y si no le hace reír, por algo va a ser. Eso es mejor que el chiste del paisano, ¿verdad?
Sí,
eso, ¿no?
Mejor que el supositorio.
No tiene que ser por fuerza el generador directo de la emoción positiva, la risa. Solo debe estar a su lado cuando experimente el cambio para que asocie su presencia con su sensación de bienestar. No es tan difícil. ¿Le gustás o no le gustás, flaco? Evite los sitios que causen estrés para levantar minas. Por ejemplo, el consultorio dental.
Sí, la bolsa de comercio.
El consultorio dental también.
Sí, es previo.
Dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le comieron la lengua a los ratones? No, dice, me sacaron 4 muelas.
Claro.
¿Y si es la dentista la que uno quiere apurar?
Pero puede hablar mucho con la dentista. Le hace abrir la boca y dice, no cierre.
No.
¿Cómo únicamente qué?
No cierre, a mí siempre me pareció una...
¿Sí?
Una insinuación.
Sí, bueno.
Sí.
A mí me tocaba parón.
No,
claro, y porque te cierra. Sí.
No. Ah. Escupe. Cuando dice escupa ahí, la dentista ya...
Escupa. Ah, con una dentista a mí me daría vergüenza,
sí,
¿no? Escupa, pedazo de chancho, dice.
Pero mire para otro lado.
No, yo con la dentista cuando me enjuaga la boca no escupo, me la tomo.
Todo el buque.
Si yo disimulo... No, está muy bien, no deje. Yo nunca escupo delante de una dama.
Qué educado.
Y me trago todo el...
Oh, mira.
La creosota. Me trago toda la creosota.
La creosota esa que...
Rica la creosota, ¿La hizo usted?
Dale, de ahí va el gastroenterólogo directamente.
Sí. Ahora a mí se me van los ojos para arriba, el quinto vaso.
Oh,
te pega fuerte,
te pega duro.
Entre el flúor y la crosota, Dios te libre.
Yo no me animaría a tratar de conquistar a un odontólogo.
¿No? ¿Por qué?
Y no, por la represalia. ¿Usted se imagina si se ofende?
Sí, te mete el toro hasta la pera. Claramente. Claro,
no,
pero
no me animaría.
¿Sabe? El otro inconveniente es que uno tiene que hacerse el valeroso.
Ah, claro. No le
arranca una muela y uno. Arránqueme otra, doctora, si quiere.
No hace falta la anestesia.
No hace falta. Yo no conozco el significado de la palabra miedo, doctora. ¿Sabe una cosa, doctora? Había una vez un paisano que fue a la farmacia a comprar su cachetón.
No, abra la boca, abra.
Pausa.